Un comienzo de año 2018 muy movido, mucho más de lo que se presumía. En general, la siesta veraniega se ha ido acortando, pero no tanto se acortó como este año, donde allí emergieron los productores autoconvocados con una, en fin, movilización en enero. Eso obligó a una movida del Poder Ejecutivo. El presidente Vázquez tuvo que, en fin, reunirse con las gremiales, no lo tenía previsto por agenda. Una cosa trae la otra. Ayer hubo acto en Piriápolis, agrupación de gobierno, consejo de ministros para analizar la coyuntura. Estamos con el politólogo, el director de Factum, Oscar Botinelli. Oscar, bienvenido, un gusto que nos acompañes esta mañana aquí.
¿Cómo no? Mucho gusto a ustedes.
Buen día, gracias por estar.
Encantado.
Comienzo de 2018 muy movido, ¿no?
Bueno, cada tanto bueno que la siesta dure menos, ¿no? Yo creo que en principio es un poco más de ruido que de movimiento. Es decir, me parece que cuando estemos cerrando el 2018, vamos a decir los pequeños problemas que hubo en enero, porque va a ser un año movido en la medida que la rendición de cuentas fue anunciada como un nuevo presupuesto y tenemos la macro convocatoria a Consejo de Salarios, la más grande. Por lo tanto, sumado público y privado, ahí sí que vamos a tener una movida a la que se suman temas como el de los portadores, como los del agro, como otros sectores del agro no portadores en dificultad. Es decir, yo creo que esto fue la punta de un año que realmente sí va a ser el más movido del quinquenio, ¿no?
¿Fue sorprendido el presidente Vázquez y el gobierno por ese movimiento espontáneo de los autoconvocados que lo obligó de alguna forma a cambiar su agenda, que no tenía previsto reunirse con las gremiales?
Me da la impresión de que sí, ¿no? No, ahí cuestión de información y de olfato. A mí me da la impresión de que estaba fuera de los cálculos del gobierno esta reacción, ¿no?
Oscar, usted fue secretario de Seremi.
Sí.
En una época donde para la izquierda el valor de la ética era una cosa como muy especial, ¿no? También es cierto que desde la oposición el mundo se ve de otra manera, ¿no? Pero la izquierda ha perdido ahí un punto que tenía a su favor importante y que hoy se está convirtiendo como en uno de los obstáculos, digamos, o uno de los flancos débiles para la oposición que antes no golpeaba, que era la falla en lo ético.
Sí, yo diría quizás más abarcativo, ¿no? Algo que era inevitable, que el Frente Amplio perdió la magia. Es decir, ¿por qué las elecciones del 2014, incluso las del 2009, quizás no tanto, no fueron muy distintas a las de 2004? Bueno, porque ya ahora la gente no cree que con el voto cambia el mundo. Ni siquiera que le va a cambiar la vida, salvo que aspire a un cargo, ¿no? En el 2004 había medio país, o más de medio país, que creía que había cambios grandes. Cuando digo más de medio país, muchos que no votaron al Frente Amplio creían que el Frente Amplio iba a hacer cambios, algunos con miedo, y otros incluso con alguna esperanza. Yo no soy, no lo voto, pero creo que esta gente. Lo mismo pasa con determinado tipo de conductas, es decir, ya sea lo ético en cuanto a uso de algunos beneficios non santos, como lo más generalizado, que no es eso, que es lo que vulgarmente el uruguayo le llamó acomodo. Es decir, el cargo público usado como prebenda política. Y ahí el Frente Amplio se igualó a lo que era la política de los partidos tradicionales y la crítica y el gran diferencial. En ese sentido, la izquierda perdió una gran carta que tuvo, que fue de las tantas que la llevan a la acumulación de fuerzas que terminan en triunfo en el 2004, porque no se olvidó que no es la crisis del 2002 que lleva al frente del gobierno, es una acumulación del 71 al 2004, no había elección tras elección, subiendo un poquito menos, un poquito más, pero siempre subiendo. Nunca dejó de subir. Incluso de la elección de octubre al balotaje también subía. Y en esa acumulación hay muchos factores, muchísimos. Uno de esos factores, sin duda, importante, es este, la idea de que el Frente Amplio representaba algo distinto, distinto o mejor. Y ahí, bueno, uno considera que será mejor o peor, pero que no hay en este terreno diferencias de fondo, ¿no?
Ahora, cuando el gobierno dice 13 años de crecimiento por encima de inflación de jubilaciones y de salarios, ¿eso no es un antes y un después en la historia del país? Con un crecimiento en el consumo, sí, sí, en el bienestar, sí, sí, en la salud y demás.
Sí, yo no quiero meterme demasiado en temas económicos porque entiendo que cada cual debe opinar de lo que se cree que sabe.
Uh-huh. Pero digo en términos generales, ¿no?
La economía no es mi fuerte. Pero sí, la sensación es que un periodo tan largo de crecimiento económico con altibajos, el 2015, ya el 14 sufrió un poco, el 2015 fue un año golpeado, ¿no? Y sobre todo con un crecimiento del consumo, lo cual hay dos lecturas, ¿no? La lectura, qué bueno que es esto, y la lectura que se ve en sectores de izquierda en particular y otros que no son necesariamente de izquierda, que es que, bueno, esto alentó un cambio cultural de los uruguayos extraordinariamente grande. Yo lo decía hace poco en un reportaje, en una nota, no me acuerdo, que de aquel, me acuerdo una nota de Álvaro Díez de Medina, que decía que el uruguayo era el único individuo en el mundo que lavaba los sachets de leche para guardar ahí los clavos oxidados previamente enderezados, que nunca iba a usar. Bueno, ese uruguayo se terminó. Uh-huh. Ese uruguayo se terminó. Hoy es el uruguayo que compra y tira.
Rompe y no arregla.
Eso es un cambio cultural que se produjo, para bien o para mal. Ahí es otro análisis donde habrá otro tipo de postura. Y desde el punto de vista económico, sí. Generó una de las cosas que a veces molesta al propio Frente Amplio, es que esta política que estimuló el consumo generó grandes fortunas, muchas de las cuales hoy están haciendo mucha campaña contra el Frente Amplio y el gobierno, pero que tuvieron un caldo de cultivo en un consumo muy fuerte,
¿no? Pero yendo al otro extremo de las fortunas, yo no sé, las encuestas que hacen ustedes, cuánto afinan en cuanto a la composición social de los votantes, ¿sí? Pero una época post-dictadura donde hablábamos que el canteril era pachequista.
Sí.
Y de golpe el canteril pasó a ser del MPP. Hay un cambio en el votante Frente Amplista que es un votante, porque acá el voto es obligatorio, que no está en la discusión, no forma parte de ninguna corporación, no forma parte de la élite, no forma parte de Twitter, a lo sumo forma parte de Facebook, pero no en discusiones políticas. 700.000 personas pasaron el umbral de la pobreza medido en términos de ingreso en la era Frente Amplista. Es muchísima gente, y es muchísima gente que no la vemos. No la vemos porque está en la periferia, es la gente que sufre todas esas situaciones que estamos viviendo de horrible violencia. ¿Cómo se comporta esa población respecto de las adhesiones políticas?
Claro, el tema es esto. Primero, el tema pobreza es tema para una larga discusión, sí, porque últimamente, estoy hablando 15 años por lo menos, el propio Frente asumió el concepto que venía de los organismos internacionales, que es medir la pobreza en base a ingreso. Antes había una línea que medía la pobreza en base a elementos estructurales.
Uh-huh. NBI.
Uno de los indicadores fundamentales era precisamente el NBI que tú dices.
La necesidad básica insatisfecha.
¿No? Una persona puede consumir mucho, pero si vive en calle de barro, con un techo que se llueve y un rancho de lata, no salió la pobreza.
Exacto.
¿No? A lo sumo salió a pasear un rato de la pobreza.
Exacto.
Ahora, el tema, tú hablabas de los asentamientos, yo creo que el tema es mayor. Es decir, hay un área de, llamémosle, hábitat de pobreza, que son asentamientos, pero, por ejemplo, la cuenca del Casavalle, la mayor parte no son asentamientos.
No es asentamiento,
hay
no.
algunos, no. pero no. El Borro no es asentamiento, el Maracaná no es asentamiento, Casabó no son asentamientos, y sin embargo son barrios con elementos de carencias muy fuertes. Entonces, la suma de todo eso. Eso eran los sectores. El Frente Amplio, cuando surge básicamente en dos grandes pilares. La clase media, sobre todo la clase media profesional o de funcionarios públicos o de gente de la docencia, y lo que puedo llamar los obreros, en un país muy industrializado, donde había una masa de personas que trabajaban en, que es muy importante, en grandes encuadres laborales, estructuras muy jerarquizadas y muy disciplinadas. Y precisamente no era accesible al Frente Amplio el, este otro sector de estos barrios, bueno, no eran exactamente los mismos en la época, pero de gente que trabajaba mucho por su cuenta, por la changa, por esto, por lo que, pero no tenía un encuadre laboral ni de vida demasiado claro, que era mucho menos que hoy porcentualmente, además. Y ese era un gran
bastión colorado, electoral. Pachequista,
bueno,
decía, ¿no?
Hubo también del herrerismo en la época del viejo Herrera.
Ah, bueno, no, claro.
En la época del viejo Herrera y Colorado, que después fue realmente la fortaleza del pachequismo. El tema es que el Frente Amplio, no es que cambiaron los Frente Amplistas, sino cambió la gente. Fue distinta gente que no era Frente Amplista y se hizo Frente Amplista. El Frente llega al gobierno cuando logra quebrar esa barrera, uno diría bajar el nivel del voto, y empieza a darse en la elección del 94, es decir, la primera elección con Tabaré. Después ese voto se hace mujiquista. Pero el primero, un caso muy típico, que el eje de Cuchilla Grande, de la calle José Belloni o Belloni, como le están diciendo ahora, era el corazón del pachequismo. El Frente Amplio llegaba como máximo al 22% del electorado.
Zona de Manga, eso más o menos.
La zona de Manga.
Piedras Blancas.
De Manga, Piedras Blancas. En el 94 el Frente Amplio pega un formidable salto en las series BLA y BLB, las credenciales. Pega un salto formidable. Ojo, acá está pasando algo. Y efectivamente es cuando el Frente empieza a ganar los votos y luego eso lo profundiza y lo afirma mucho Mujica. Yo no estoy tan seguro que sea un voto del MPP, sino un voto mujiquista.
Sí, está bien, yo lo caracterizo.
No, ya sé. Sí. No, estoy de acuerdo, está pero bien. Digo, aquí hay que hacer un matiz, porque una de las grandes debilidades que tiene el MPP es que el electorado del MPP tiene un plafón determinado y por encima de ello su electorado mujiquista, que el MPP tiene que salir a conquistarlo y lo puede conquistar o no. Y ese es uno de los dramas que ha tenido en todas las elecciones, en que Mujica no ha sido la cabeza de la lista o el candidato presidencial. Y la duda que le puede plantear si efectivamente se termina concretando que Mujica no sea candidato, que le puede crear serios problemas a la MPP de pérdida de ese voto mujiquista que no es MPPista. Ahora, claramente ha habido un cambio de estructura del voto del Frente Amplio. Y lo que muchas veces los propios políticos, sobre todo la oposición, se saltean, dicen, porque todo el mundo.
Totalmente.
Todo el mundo que ven.
El mundo que ven.
Pero hay otro mundo que es por lo menos otro tanto.
Totalmente.
Que está en otra. Primero que, por ejemplo, había una cosa que me sorprendió. Yo digo, mi análisis inicial había sido, si se quiere, equivocada. Qué mal que resolvió el Frente Amplio el caso Sendic. Después se conclusión, lo resolvió brillante. ¿Por qué? Porque para la gente no. Mayoritaria, no entra en ese afinado porque la declaración del plenario no hizo mención de respaldo expreso al Tribunal de Conducta. Bárbaro, estamos de exégetas literarios. La gente dijo, el Frente, y el Frente era el Tribunal de Conducta Política para la gente. Esos del Frente, que hicieron un informe lapidario, lo echaron a Sendic. Resulta, el Frente Amplio salió muy bien porque echó a Sendic. Es decir, entre la lectura gruesa y la lectura ultra fina, hay un abismo. Y lo que determina el voto es esa lectura gruesa. Que, ojo, no quiere decir que sea una lectura mal hecha. La gente en este país en particular vota sabiendo lo que vota. No quiere decir que se haya leído los marmotretos que se escriben de programa que realmente no lo saben ni los candidatos. Sino que entiende, yo voto a este porque esto representa lo que soy o lo que quiero ser. O defiende los intereses, o piensa como yo, le gustan las cosas. Es decir, tiene una idea muy clara de feeling directo y recibe las noticias sin esa filigrana pero en lo grueso, y no se equivoca.
Claro, en una lectura desapasionada.
Lo que no se equivoca,
¿no?,
es lo que cada cual quiere, ¿no? Por supuesto.
En una lectura desapasionada, ¿no? Y si uno vuelvo al tema, que no es menor cuando el gobierno insiste 13 años de crecimiento por encima de la inflación, consecutivos de pasividades y de salarios. Esa base social es la mayoritaria. No, bueno, son los productores agropecuarios movilizados los que tienen el número mayor que esa base,
bueno,
social.
Bueno, incluso en el interior se ha producido un cambio. Porque antes había una relación muy directa entre, digamos, el centro y la periferia de cada localidad. Y entre el productor rural y su medio. Sobre todo, dejemos de lado las grandes ciudades. Dejemos de lado Salto, Paysandú, Mercedes. Uh-huh. Pero en el resto era muy claro que el termómetro agropecuario marcaba el termómetro total de lo que pensaba la gente. No digo de lo económico, de lo que pensaba la gente. Hoy se ha producido una disociación. Y uno ve que el Frente Amplio, lo vemos en el Parlamento, la cantidad de representantes que tiene el Frente Amplio del interior, que no tiene nada que ver con el interior clásico que uno se imagina, el que tiene que ver con el campo. Hay muchos que representan más bien las periferias de las ciudades, que tienen un comportamiento bastante similar a la periferia de Montevideo, no a la, al centro,
al área,
de,
a la parte rural,
de esa ciudad. Hay lugares que, por supuesto, el agro golpea más directamente a la población. Yo, que soy de Dolores, digo, sí, ahí en Dolores, en su época el trigo, la remolacha, últimamente la soja, marcaba el para arriba o el un poquito para abajo, ¿no? Digo, más allá que la soja todavía está en un precio...
Vive y lucha con fuerza.
Está en un precio importante en niveles históricos, pero llegó a niveles
récord,
siderales, ¿no? De 500, $600. La tonelada, y eso se veía en todo el pueblo. Está bien que además mi pueblo quedó golpeado por el tornado, pero eso es otro detalle, ¿no?
Vamos a una breve pausa y después entramos en el análisis de la coyuntura, que cómo ve a la oposición, cómo ve, digamos, las posibilidades de las candidaturas que se empiezan a acomodar, o por lo menos se ha dicho que se van a empezar a acomodar en el primer semestre. Enseguida seguimos dialogando con Oscar Botinelli. Última parte de este diálogo con el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum. Hablamos de un año preelectoral. El año que viene tenemos elecciones ya en Uruguay, los plazos se empiezan a cortar. ¿Cómo se empiezan a acomodar las candidaturas? Hiciste referencia a Mujica. ¿Será o no candidato? ¿Quiénes son los jugadores que tienen realmente posibilidades? Primero de pasar la interna del Frente Amplio, ¿no? Porque...
Sí, bueno, primero, no vamos a tener definiciones hasta el segundo semestre, porque son muy obvias.
¿Hasta después del Mundial?
Los primeros días de junio se para el mundo, el Uruguay, y termina con el último partido de Uruguay. Esperemos que sea el 15 de julio, pero puede ser 15 días antes, ¿no? Por ahí, sí, uh-huh, el país deja de pensar en ninguna otra cosa. Por lo tanto, a nadie se le va a ocurrir estar apurando la definición de una candidatura cuando todo el Uruguay está viendo la inauguración del Mundial, Uruguay con Egipto, con Arabia Saudita, ¿no? Entonces, esto queda para la segunda quincena. Yo creo que tenemos el panorama más claro a esta altura parece el del Partido Nacional, con Lacalle Pou y Larrañaga como los dos grandes competidores, con gran ventaja, grandísimo para Lacalle Pou, y la posibilidad o no de una tercera vía, que el problema es si logra que haya una tercera, porque de repente hay una tercera, cuarta, quinta, sexta, que quiere decir que no hay tercera, pero a esta altura me parece que ya viene un poco tarde y que todo termina en una competencia muy, muy dual, Lacalle Pou Larrañaga, con menos incógnita que las anteriores. Los problemas más grandes son el Partido Colorado y el Frente. Partido Colorado está, probando un poco a esta altura, da la impresión de que se están perfilando más bien tres candidaturas, José Amorín, la de Ernesto Talvi y la de Tabaré Viera, que no se sabe si las tres llegan al final, si después uno termina apoyando a otro. Yo creo que ya a esta altura más novedades no hay, sino lo que ocurre en ese juego. Y el Frente Amplio, la primera incógnita es, bueno, ¿Mujica va de candidato o no va? Hasta diciembre yo tenía la idea de que iba. Incluso con una cosa, que él no era dueño de la decisión.
Hasta el año, ahora no más, hasta el año
sí,
pasado.
Sí. Yo creí que él al final, no que él quisiera, ¿no? Que él iba a ser obligado. El síntoma de que ya dan por descartada la candidatura de Mujica es el hecho de que se ponga en el tablero a Yamandú Orsi. Uh-huh. Esto quiere decir que quienes más empujaban una candidatura a Mujica, porque consideraban que la suerte del MPP quedaba ligada a la figura Mujica, hoy ya consideran que tienen que empujar un candidato. Y el MPP hoy por hoy parece dos candidatos en lisa, que quedará uno hacia el final, que son Carolina Cose y Yamandú Orsi, ¿no? No hay que descartar que aparezca alguno más, pero digo, los que están sobre...
Bonomi seguro que no.
Parecería que no. No he sentido además que lo estén manejando con altas probabilidades, más bien un hombre que va a tener un lugar importante en la lista y yo diría en el manejo del aparato. Hoy quizás una gran parte del aparato queda controlada por Bonomi.
¿Qué pasa con Astori?
El tema es este. Hay una candidatura clara de Daniel Martínez. Esa candidatura va a arrastrar a la 90 y se está formando ahí una constelación danielista, como se le dice en algunas esferas. Constanza Moreira está muy jugada la candidatura de Daniel Martínez, pero hay otra gente que está mirando si da el paso o no da el paso. Eso es claro. Que el MPP va a ir con otro candidato es otro dato. El tema es qué pasa con lo que podemos llamar genéricamente Frente Liber Sereñi o algo más. Es decir, sectores más de una izquierda moderada, de una izquierda más centrista. Y ahí, bueno, por ahora hay dos nombres. El de Astori, que su candidatura depende en gran medida de él, de que diga voy o no. Y el otro nombre que está más bien en la cancha es el de Mario Vergara, que él ha dicho con mucha claridad, si Astori no va, yo soy candidato. O precandidato, aspirante A. El tema si se logra rearmar todo ese paquete detrás de esas candidaturas o no. Hay algunos dentro de ese espacio que ven con un poco más de simpatía a Daniel Martínez. Y luego está que hace el tabarecismo. Es decir, hay todo un elenco de poder que gira en torno a la presidencia de la República y a Tabaré Vázquez. Y yo diría, paralelo al tabarecismo, no es propiamente el parte del operativo tabarecista, pero hay algunos vasos comunicantes, el operativo de la izquierda cristiana. La izquierda cristiana que surgió y tuvo una implosión apenas inició a raíz de unas declaraciones del hijo de Tabaré Vázquez, Álvaro Vázquez, no muy felices, y dio lugar a que se frenara todo el proyecto. Bueno, se ha relanzado hacia fin de año. Y ese proyecto, bueno, es muy plural, ¿no? Está la vertiente artiguista, está el Partido Demócrata Cristiano, está el
Oscar,
presidente, el Pizzanete.
Perdón, esto que está describiendo es el escenario de la izquierda, ¿no?
Sí.
¿Usted ve a la candidatura de Lacalle Pou como el mejor candidato para enfrentar al Frente Amplio?
A ver, el mejor candidato siempre va a depender de los votos que consiga. Hoy lo que parecería es uno. Que es muy difícil imaginar un escenario en que el candidato del Partido Nacional no sea Lacalle Pou.
Claro.
Segundo, hoy tampoco parece imaginable que haya ningún otro partido opositor con posibilidades de ir al balotaje contra el Frente Amplio.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando uno se imagina un votante del Frente Amplio, de cualquier característica, descontento, que pase a votar a Lacalle Pou.
Me parece muy difícil.
El salto, me lo imagino tan grande que no lo veo a Lacalle Pou, captando el descontento.
Lo puede hacer en primera vuelta hacia el Partido Independiente, al Partido de la Gente. El tema es la segunda vuelta, ¿no?
Sí, el Partido Nacional yo lo veo bastante consolidado, pero a su vez topeado en lo que es su electorado histórico, en sus niveles históricos. Y a su vez hay un crecimiento que después llegará a las urnas o no, pero hay un crecimiento de las expectativas menores, de Unidad Popular, del Partido Independiente, bueno, el surgimiento del Partido Novi, que probablemente está, no está en, la, en los niveles de expectativa inicial, pero que algo va a estar. El tema es que frente a un gobierno de izquierda o centro-izquierda, el frente mirado universalmente centro-izquierda, que llega un desgaste, hay dos formas de enfrentarlo. Uno es por la derecha. Es decir, cuando una sociedad se cansa de juegos izquierdosos y lo que quiere es lo opuesto. No es el caso uruguayo. No es el caso uruguayo. En otros lados, sí, lo que entusiasmó es decir, hay que hacer todo lo contrario. Defiende el Estado, privatizar. Regula los salarios, desregula. Bueno. Hoy no hay camino para eso. Lo otro es exactamente lo más pegado al gobierno. Es la estrategia que está siguiendo hoy Ciudadanos en relación al Partido Popular en España. Ciudadanos piensa igual que el Partido Popular. Y dice, ¿en qué nos diferenciamos? En la honestidad, en que tenemos mayor capacidad, que no estamos para los cargos, ¿no? Es decir, hace un planteo que es esencialmente ético y no de diferenciación de programas ni ideológica. Bueno, generalmente a un gobierno se le puede ganar cuando el que está de repente con alguna diferencia ideológica.
O muy lejos o muy cerca.
Claro, o es el primo hermano o el enemigo. Y el problema es que la oposición uruguaya se ha planteado, sobre todo Partido Nacional, Partido Colorado, se han planteado en el ni-ni. Ni van al giro ideológico, tipo Luis Alberto Lacalle de Herrera en el 89, Jorge Valle en el 89, que fue el planteo de una revolución ideológica, el fin del vallismo, como le llamó Ignacio Posadas o Carlos Kahn. Ni se plantearon en diciendo, bueno, la socialdemocracia, que dura las ideas del Partido Independiente, hagamos un gran polo socialdemócrata, que es precisamente quitarle al frente por el lado de lo más parecido, pero sin esa dependencia de los sindicatos, sin los cuestionamientos éticos o de conductas políticas. Bueno, el tema es que no ha habido una oposición ni pegada, oposición, que digo, lo mayoritario, ni pegada al frente, ni totalmente opuesta. Y entonces eso ha debilitado también a la oposición. Y lo otro es esto, más allá de lo ideológico además, lo que reflejan los candidatos. Y en Uruguay, por ahora, la gente sigue eligiendo lo que considera lo más uruguayo dentro de determinadas formas de uruguayidad. No era lo mismo la uruguayidad, que no le gusta la palabra, la orientalidad de Luis Alberto Lacalle Herrera, un hombre de hispano-criollo, como se definía, que otras uruguayidades, como puede ser la de Tabaré Vázquez, o una distinta a la de Mujica. Pero el tema es que hay unos cuantos candidatos que tienen formas de vida, de trayectoria en la vida, que lo aleja mucho del grueso de los uruguayos.
Para finalizar, Oscar, da la sensación que por lo menos hoy, ¿no?, que el máximo castigo que estaría dispuesto, en principio, a darle al Frente Amplio es perder la mayoría.
Sí,
¿no?
Daría la impresión
de más dispersión en primera vuelta, pero en segunda vuelta.
Si tuviera que jugar un boleto hoy, ¿a quién se lo juega el Frente?
Hoy da la impresión. Yo prefiero no jugar boleto. Porque creo que
Son percepciones que uno puede tener.
Que en esto además hay que quitarle, sobre todo a los que estamos en la encuesta, el carácter lúdico, el carácter de apuesta. No hay que apostar. Lo que hay que decir hoy ustedes pasaban el informe de la Universidad de Columbia sobre el tiempo, decía 40% probabilidades de que la lluvia esté, bueno. La mayor porcentaje de probabilidades está siendo hoy que la presidencia lo obtenga el Frente Amplio. Y la mayor porcentaje de probabilidades hoy, hay que esperar, es que el Frente Amplio quede algo lejos de la mayoría parlamentaria. Y esto lo puedo asegurar sobre todo si hay una buena votación de los partidos menores. El Frente Amplio está perdiendo sin duda hacia la izquierda. Unidad Popular está consistentemente creciendo y el Partido Independiente está consistentemente creciendo, que son los dos flancos, a la derecha y a la izquierda, o al centro y a la izquierda del Frente Amplio. Entonces eso sí puede ayudarle a perder la mayoría parlamentaria, porque no es pegar un salto mortal el votante, sino irse a lo más próximo buscando un cambio.
¿Y a usted le parece que ese escenario, si se da ese escenario, un Frente Amplio sin mayoría parlamentaria, contribuiría a una maduración del sistema político?
Bueno, creo que sí. Me parece un poco apresurada la declaración de la vicepresidente Lucía Topolansky, porque la no mayoría parlamentaria en una sola de las cámaras la necesitaron para una sola ley y le fue muy fácil obtener el voto 50. Otra cosa es gobernar todo un periodo sin mayoría parlamentaria y sostener un Consejo de Ministros. Por lo pronto, lo primero es tener una neutralidad de una faja de la oposición para que no empiece a censurar ministros y a jugar a los bolos, a cuántos más tiro en cada golpe. Pero sí, se terminan las mayorías automáticas. Y creo que, en general, el Uruguay ha construido una cultura política de mucho diálogo y de mucha tolerancia, entre otras cosas, y aspectos culturales. Pero en el plano de estructura política, porque siempre hubo la necesidad de negociar entre fracciones o entre partidos.
Oscar Botinelli, ha sido un gusto y la seguimos próximamente. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.